Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Vamos ya con el libro que tú anunciabas con tanto cariño, ¿no?
Majareta, me ha encantado el libro, es muy divertido, transcurre en un colegio, ahora hablaré
ahora con
todo, pero me gusta mucho.
Majareta es la última novela de Juan Manuel Gil, que es almeriense, que fue de la primera hornada de la Fundación Antonio Gala, de la que hemos hablado aquí muchas veces. Ha publicado desde Almería, como digo, empezó publicando poesía, pero luego ha ido publicando otras novelas, y citaré las más recientes, que fueron, ganó el premio Biblioteca Breve con Trigo Limpio, un premio importante de los que se conceden en este país. Es autor también de otros volúmenes, algunos de difícil clasificación, Mi padre y yo, un western, que le valió el premio Argaria. Otras novelas suyas son Inopia, que tal vez hayan leído pues alguien de los que nos escuchen, Las Islas Vertebradas, todas esas las ha leído Vicky Román. Vicky, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque es muy, muy de Juan Manuel Gil, y le hemos pedido que esté también con nosotros.
Y Un hombre bajo el agua, que tanto nos gustó.
La Flor del Rayo.
Sí, La Flor del Rayo, con la que vino.
Juan Manuel Gil, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Feliz de estar aquí charlando con vosotros.
Nosotros hemos ido, bueno, los tres, porque hemos hablado entre nosotros, felices leyendo Majareta.
Y yo he sido feliz escribiéndola, ¿eh?
No, se nota.
Se le ha pasado bomba.
Se nota.
Sí, sí, además, inquietantemente feliz, porque muchas veces tenemos asociado la tarea de escribir como una especie de ejercicio penitencial, ¿no? De madrugar, de tener buena idea, de no estar inspirado. Y yo lo cierto es que me lo he pasado muy bien, muy bien. He reído, me he emocionado y he barajado la opción de que si yo me lo pasaba tan bien, había opciones de que el lector se lo pasara también bien. Así que estamos a punto de comprobarlo.
Sí, no, por mi parte,
está
desde
comprobado
luego.
Ya.
Y era
está bien testado
un
ya.
Capítulo tras otro porque a ver qué pasa aquí con este conserje. Ahora contaremos de eso, pero ¿para qué sirve la literatura? ¿Lo has con todos los libros que llevas escrito, lo tienes ya claro?
Bueno, yo espero no tenerlo claro nunca, porque es probablemente la pregunta que me lleva a madrugar por encima de mis posibilidades y a renunciar a tantas cosas en pos de rellenar una página en blanco. Es decir, pero lo cierto es que en ella encuentro consuelo, compañía, emoción, intensidad, encuentro sobre todo preguntas, que no es poco en el tiempo que corre, un montón de preguntas. Yo creo que el día que dejemos de hacernos preguntas, mal vamos, más que encontrar las respuestas. Yo generalmente lo que busco en la literatura es poner en duda casi todo lo que está a mi alrededor, así que para mí la literatura es una de esas cosas nuclear en torno a gira mi vida, y hago que mi familia gire también en torno a ella.
¿Y tus amigos?
Y mis amigos.
Porque aquí el amigo necesario del autor, que aparece en los capítulos, bueno, van apareciendo muchos personajes del entorno del conserje, que es el protagonista, digamos, ausente, pero el protagonista, Leo, dice, yo entiendo casi al final de la novela, dice, yo entiendo que alguien como tú, le dice al escritor, crea que la literatura está justo para eso que dices, para rellenar vacíos, para conectar lo disperso, para invocar lo olvidado. Todo eso suena mejor que cualquier cosa que yo pueda aportar en este momento de la historia.
Sí, bueno, es que muchas veces los escritores y los escritores, cuando hablamos de literatura, estamos heridos de solemnidad, ¿eh? Es una herida que no deja de sangrar nunca, igual que la vanidad, y hay que hacerte un buen torniquete. Y yo meto ahí a ese personaje, al amigo necesario del autor, porque me permite tener un cómplice dentro de una historia en la que el autor en principio ha desaparecido, ¿no? No aparece por ningún lado, simplemente está escuchando, pero claro, un autor no va a dejar que su novela corra libre por el campo torrencialmente. Necesita a alguien que le ponga las riendas, las bridas y que controle aquello. Y yo he metido ahí infraganti a este amigo necesario del autor, que me permite controlarlo, llevar a los personajes por donde yo quiero, tener ciertamente un poco, mantener la batuta de esta historia.
A ver, Vicky, sitúa a los autores en la historia.
A los lectores,
he dicho, bueno, lectores, oyentes, aquí hay mucho nivel, a los lectores oyentes.
Sí, porque nos encontramos ante una novela muy, muy coral, donde tenemos un montón de narradores, porque como dice, el escritor se ha echado a un lado, se va a valer de todas esas otras voces que van componiendo pues esa vidriera imponente, el título que le sugería El amigo necesario, porque aquí cada uno va a llevar como un cristalito, una piececita, su relato sobre el conserje, las cosas que le han pasado al conserje, a ese majareta, al que todos conocen o no, y del que todos tienen una opinión, y con esos cristalitos se está componiendo esa vidriera tan colorida, como vamos a ver, porque los personajes son variopintos, todos esos narradores informantes, y donde se espera que llegue pues la luz, ¿no? En algún momento la luz entre por ahí y nos ilumine, ¿no?
Claro,
sobre qué es lo que ha pasado.
La realidad es que ahí en el barrio todo el mundo
versión,
conoce la historia,
claro,
tiene su versión,
claro,
pero nadie conoce la verdad.
La verdad, porque la verdad, como dice, y la mentira están hechas del mismo barro, ¿no?
Y cada uno cuenta lo que
la feria ahí, según le va,
entiende, según quiere.
Le conviene.
Sí, claro, totalmente. Además, corren tiempos en los que, mira, tenemos una necesidad abrumadora de saber el porqué de las cosas, pero queremos saberlas ya. Y eso muchas veces es contradictorio. Para conocer la verdad o para conocer algo que se aproxima a la verdad necesitamos tiempo y sosiego. Si ocurre algo, un drama, una desgracia o algo, queremos saber. Y claro, esa precipitación nos lleva, es una grieta por la que se cuela la rumorología, el chisme, el cotilleo. Que tiene también algo de buena literatura, ¿eh? Porque cuando un rumor o un cotilleo se instala en la sociedad es porque probablemente alguien le ha contado muy bien.
Claro, claro.
Juan Manuel, el desafío de un novelista creo que es doble cuando te enfrentas a una novela, y tú llevas ya mucha, que primero es encontrar una historia para contar original, la tuya lo es, porque la historia del conserje, ¿verdad? Pero después el segundo desafío es cómo contarla. Y tu formato es muy original, porque como decimos, hay un narrador múltiple, y yo no sé si eso estaba en la génesis de la novela o a ti eso se te ha ido ocurriendo sobre la marcha.
Cuando voy a escribir una novela tengo que tener muy claro el qué, pero también el cómo. No me pongo a escribir si no tengo claro el cómo. Y el cómo es tan importante como el qué. Es decir, yo creo que el ritmo, la propia intriga, viene también del cómo contarlo. Viene de la estructura, de la manera en que has colocado tú cada piececita. Y además que no me permito, hay una cosa que no me permito en la vida yo, que procuro, no lo consigo siempre o casi nunca, que es aburrir. Yo no quiero aburrir porque además soy profesor de instituto, porque tengo la clientela, el público más exigente que hay del mundo, que son 30 alumnos a las 8 y cuarto de la mañana mirándote como diciendo, como no
a ver qué me vas a contar.
Claro, y tú tienes que llegar a contarle una historia que se titula Complemento Directo.
Sí.
Es decir, que
es apasionante.
Es algo apasionante, así que es necesario conectar, emocionar, enganchar, que todo tenga ritmo, y yo creo que eso lo practico, o procuro practicarlo tanto en literatura como en las clases, en la docencia.
Hay algo también que dice, bueno, yo me propongo, luego las cosas van por otro camino, porque una de las cosas que te propone y te proponías en esta novela en concreto era que no aparecieran los padres del escritor, o sea, Juan Manuel Gil, y se cuelan, porque es que tienen que contar.
Sí,
también,
porque es que yo a veces me pasa que ya la realidad y ficción se me han mezclado de tal manera que yo ya no sé explicar una cosa sin la otra. Y entonces yo me puse como objetivo que el autor no estuviera, y yo creo que eso lo he conseguido, sí. Pero también pensé, bueno, pues que los padres del autor tampoco estén, y una buena mañana me senté delante del ordenador y me encontré que mi padre o el padre de ese autor estaba hablando, y digo, ya se me han colado. Es decir, que yo creo que es que tiene un poderío la realidad con la ficción, y un poderío a la inversa, la ficción con la realidad, que yo, mira, yo ya me he cansado de intentar separarla y ordenarla, es que no quiero ni me interesa.
Pero a ver, a ti esta historia, ¿qué te inspiró esta historia? ¿Qué, la historia de Majareta,
claro,
del Majareta, que es un bedel,
¿no?
Entregado, un conserje, un bedel entregado completamente a su labor, a cumplir su labor, hijo de un boticario, que es en un pueblo, por eso se habla si es pueblo-ciudad, ¿no?
Es un barrio con alma de pueblo.
Pues eso, es decir, que un boticario en un entorno así pequeño, sí, en un territorio pequeño, es un señor boticario.
Una autoridad.
Una autoridad. Y entonces este chico, su hijo, pues está trabajando y van hablando toda la gente de él.
Sí.
¿Pero qué te inspiró? Que era lo que quería primero saber. ¿Qué te inspiró a ti esta historia?
Pues mira, esta historia sobre todo es un recuerdo que tengo de la infancia, ¿no? Yo estudié en un colegio público en los años 80 y en el colegio había un conserje que tenía casa dentro del propio colegio.
Sí, pues yo también.
Claro.
Fui a un instituto,
sí, claro.
No me acuerdo de su nombre,
sí,
que
pero
tenía casa dentro de... Bueno,
y en los colegios.
Y en el colegio también. En el colegio de...
Sí, de pequeño.
Entonces
sí,
que lo llamábamos colegio tal. Pues allí vivía. Vivía con sus hijos y todo.
Claro, que a mí eso me parecía siempre algo entre fascinante y aterrador.
Sí.
Imagínate, yo me planteaba, si mi padre hubiese sido conserje, es decir, llegaría el viernes, toca la campana, todos salen despavoridos y yo me quedo allí. Y además, imagínate un fin de semana en un colegio, es lo más parecido al Hotel del Resplandor.
Sí, claro.
Entonces, entonces era, para mí aquello era alucinante, un espacio de alucinación absoluta, y yo dije, bueno, aquí hay literatura, aquí hay literatura. Y luego además, el papel de conserje. Mira, yo una de las primeras cosas que aprendí cuando empecé en la docencia es que con el que te tienes que llevar bien es con el conserje. No con el director, sí, con el conserje, que tiene llave
de todo,
de todas las habitaciones, pero también de todas las intimidades, de los corazones que pasan por allí.
Sí.
Y que es el que te hace una fotocopia, pero es el que te saca de un apuro, ¿no? Y entonces, en principio parecen personajes anónimos que van por ahí entre bambalinas, pero cuando pones la lente y amplías, te das cuenta de que es un personaje que tiene un poder espectacular. ¿Y qué le ocurre a este? Pues que un buen día lo llaman al despacho del director y le dicen, mira, ya llevas más de 30 años trabajando aquí, te vamos a prejubilar. Y cuando alguien se enfrenta a ese vacío de
que se queda sin casa,
que se queda sin casa y tal,
sin el hogar,
pues no se lo toma mal, y entonces lleva a cabo un acto que va a conmocionar todo el barrio. Entonces ahora todo el barrio se da cuenta de que, bueno, de que el majareta lo mismo no era tan majareta como creían, ¿no?
Desde
sí,
luego,
bueno, que además no saben muy bien si catalogarlo como un superdotado o como un borderline, totalmente,
sí, sí,
sí, ¿no?
Sí, porque hay,
claro, hay una frontera
un momento
difusa,
y los
claro,
mismos que van hablando, porque habla todo el mundo de él, habla además del autor, el amigo del autor, el amigo necesario del autor, pues habla el hombre que no se llamaba Padilla, el pescador que era supersticioso, el secretario del colegio, la mujer alemana con estudios, la muchacha que era una bruja, o sea, en la
bueno,
línea
y el hombre,
de Juan
y el hombre
Manuel,
que hablaba a los muertos, que es uno de los momentos más hilarantes de la novela.
Sí,
con ese
bueno, es que bueno, en mi barrio total había dos cosas que eran esenciales, aparte del boticario y el cura, había por supuesto una curandera y un espiritista. Era esencial. De hecho, mi madre piensa que si me ha mantenido a salvo durante toda mi vida ha sido porque de pequeño me llevaba a la curandera y me untaba en alcohol de romero y me protegía,
claro,
de todo
del mal de ojo,
del mal de ojo,
por eso se hacía.
Claro,
¿tú qué edad tienes tú?
Yo tengo 46.
Bueno, yo tengo un poco más que tú.
No, dile tú.
Yo creí que eso se había acabado ya, pero
perdurado.
Yo era el mal de ojo llevar a la curandera. Entonces sí, tu madre cree que tú has llegado donde has llegado porque te protegió.
Y probablemente era verdad, porque tuve que desarrollar unas defensas infinitas, porque lo único que hacía esa mujer era darme con una pluma en la frente y untarme el alcohol de romero. Pero es que me llegaba hasta para un E15.
Sí.
Que no tenía ningún
bueno, lo del arco
no,
sí está bien.
Pero lo del E15, Juan Manuel, nos llevaban a la curandera, la que sabía de huesos, la que
sí,
te movía y te ponía un parche. Te ponía un parche luego y andando.
Y tiraba y a jugar al fútbol sin problema, ¿no? Y míranos aquí, tan normales nosotros.
Bueno.
Yo creo que
tan normales.
La novela va a gustar sobre todo porque ¿quién no ha tenido un conserje en su vida?
Claro.
Ha llegado a un personaje que todos hemos tenido. Hasta Vigorra tuvo un conserje en su vida.
Sí, además era... bueno, en la escuela era toda la familia allí metida, pero un conserje en el instituto que había sido antiguo guardia civil, porque muchas veces los guardias civiles cuando los jubilaban los mandaban para allá. Ajá. Con su guardapolvo, no era como Leo, era otra cosa, pero mandaban más que Dios allí, ¿sabes?
Sí. Eran una autoridad. Yo recuerdo perfectamente, además ocurrió una cosa con mi colegio.
Estoy
con
tratando
ese...
de recordar el nombre, pero no me viene. Si no lo diría, porque este hombre ya ahora...
pues en mi colegio ocurrió una cosa, que es que ampliaron el aeropuerto de Almería y ese colegio estaba en los aledaños, y escribí una novela sobre él.
Sí.
Trigo limpio. Y entonces tenían que derribar el edificio, pero durante algún tiempo dejaron el edificio allí, y los chavales, como éramos muy sanos de nuestras inquietudes, entrábamos al colegio. Aquello era terrorífico, pero y entonces pude entrar a la casa del conserje y había algunos muebles. Aquello me pareció fascinante porque pensé, oye, pues... que habría sido de mi vida viviendo aquí, porque a lo mejor no se vivía tan mal dentro de un colegio, pero por suerte mi padre siempre fue encofrador y me mantuvo al margen de este tipo de espacios.
Sí, pero es misterioso cuando tu novela, tú narras cómo ese niño se cuela en la casa del conserje y ve que dentro del colegio hay un mueble, vaya, hay un salón.
Sí.
Esa entrada que el otro tiene muy desordenada, Leo, pero es ese tema que, donde empieza toda la historia, que es cuando lo jubilan, le dicen vete, ahí hay mucha gente que después de la jubilación...
Sí, es un detonante para...
Este amigo mío, David, que es amigo, compañero y amigo, está empeñado en que yo
me jubile.
Lo dice todos los días. Pero ¿cuántas personas de nuestro gremio se han jubilado? Me llaman, me dicen, Jesús,
no.
Cada vez que lo oyen, ni se te ocurra, Jesús. No. Ese es un problema... que existe.
Total. Yo lo descubrí en primera persona con mi padre, que mi padre se jubiló después de dedicar toda su vida, probablemente ni un solo año en paro, trabajando a pie de obra con la inclemencia y sin faltar un día, incluso con amigdalitis y cosas terribles. Él iba a trabajar y en 65 coge, con 65 se jubila y de repente eso se abre un horizonte de sucesos y ahí hay mucha gente que hinca el pico. Es decir, que hay que tener, es decir, hay que plantearse muy bien si uno está preparado para que el caos llegue a tu vida. Sí. Porque el trabajo es probablemente la cosa que más ordena.
Lo que te ordena.
Lo claro. que te ordena, la que te da hábito, rutina, horario, obligaciones. ¿Qué ocurre cuando te pues tienes que estar preparándote durante años? Además, en una época como confusa y contradictoria, donde el Estado te dice que te tienes que jubilar cada vez más tarde, pero las empresas te dicen que te vayas cuanto antes.
Sí. Uh-huh. Que es que es una cosa inexplicable.
Inexplicable.
Sí, sí. Y venga, y a, bueno, la última, la de Telefónica, no sé cuántos echaron con 50 y tantos años, 50 y pocos.
Oye, Juan Manuel, tú eres muy divertido. A mí me hubiera encantado que tú hubieras sido mi profesor de lengua, ¿eh? Tú tienes que ser un profesor.
Los niños tienen que estar encantados.
Bueno, ¿no? Bueno. Bueno, yo procuro ser todo lo divertido que ellos me dejan.
Aquí lo que hay es un homenaje también a lo largo del libro, un homenaje a la literatura, ¿no? Y a lo que los libros pueden hacer por nosotros. Lo vemos de, bueno, en el propio sí. Majareta, ¿no?
Sí, sí, porque además a mí la literatura, yo tengo que decir que ha sido un... no voy a decir me ha salvado la vida, porque suena muy grandilocuente, pero sí puedo decir que me ha mejorado la vida. Y además, milagrosamente, porque en mi casa no había un solo libro. Lo más parecido, mi padre lo único que leyó fueron las novelitas de Marcial Lafuente Estefanía.
Sí.
Y un día dejó de leerlas y yo le dije, papá, ¿y esto? Dice, me las he leído todas. Y me pareció un héroe total. Es decir, y no volvió a leer nada más. Pero yo, sin embargo, me he rodeado del libro, me hice mi carnet de biblioteca, mi madre me daba dinero para libros, me daba todo el que yo le pidiera.
Ya.
Es decir, podía pedirle un dinero, papá, mamá, había cosas que no veía a ese nivel. Por ejemplo, el cine no lo veía a ese nivel.
Pero
sin embargo, los libros sí. Los libros sí. Y probablemente, si me hubiese dado para el cine, ahora estaría hablando con el próximo Steven Spielberg. Sí,
claro. Pero ¿sabes por qué?
Mira la barbita y la gorra la tiene ya.
¿Sabes por qué, Juan Manuel? Porque antes, la gente que no leía o que no tenía estudio, sí sabía que eso era importante.
Lo admiraba.
Y desde luego alentaban eso. Cosa que ahora, tú que eres profesor, no sé por dónde van las cosas. Pero había, porque lo que estás contando me recuerda con algo de diferencia a mí, tienes que leer, tienes que aprender siempre, y en mi casa había, no sé, yo vi a mi padre solo una vez leer, ya cuando estaba malo, El Padrino, que no sé cuánto tardó en leerlo, porque siempre estaba allí El Padrino. El Padrino del círculo de lectores que se apuntó a alguien y lo prestó.
Sí, sí.
Y la Biblia que estaba en todas las casas, el misal, no, ni siquiera la Biblia, un misal viejo había en todas las casas. Pero ese deseo de que leer era importante, de que aprender era lo que había que hacer para hacer algo en la vida, como muy bien lo cuenta nuestro Luis Landero, sí, que ha trabajado sobre eso. Y eso ahora, no sé si tú eso lo percibes.
Bueno, yo creo que eso se ha perdido en gran medida. Es decir, mis padres, que pertenecen a mis padres son de los años 40, son de los dos del 44, y ellos entendían que la formación, la escuela, el instituto, la universidad, tener un hijo universitario para él era garantía de que
éxito,
le había dado la mejor herencia posible. Ellos te brindaban la posibilidad de estudiar. Y luego la presencia física de los libros. Yo soy de los que cree ciegamente en que en las casas tiene que haber libros, de que hay que quitarle el polvo a los libros, de que hay que compartirlos, de que hay que tocarlos, incluso que hay que utilizarlos muchas veces como para trancar puertas. Los libros tienen que estar
para levantar el ordenador.
Cualquier cosa menos prestarlos.
Menos prestarlos,
sí.
Es verdad.
¿O no?
Sí, 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 sí. Bueno, pues con el convencimiento de que no va a regresar, ¿no?
Prestarlo. A ver, ¿qué querías tú preguntar?
No, que efectivamente me estoy acordando ahora de un montón de libros que te he dejado, no me las he devuelto, pero bueno, ¿para qué lo voy a contar aquí?
¿Para qué a sacar tema?
No, es mentira total. Yo le sí que le he prestado a él, le puedo sacar un... Oye, ¿la libertad qué es para ti?
Bueno,
porque sale aquí la historia, en un momento.
Sí, bueno, la libertad, y eso, ¿sabes de quién lo aprendí? Eso es una cita encubierta de don Antonio Gala. Uh-huh. Que me lo dijo una vez, dice, la libertad no es decir poder decir sí o de salir y entrar, es poder decir no a algo. Y ese no yo me lo he quedado siempre en mi vida como principio, que no siempre he cumplido, porque qué difícil es decir que no.
Muy difícil.
Porque luego siempre tienes un compromiso, algo que te ata moralmente a una causa, algo... lo que sea, y siempre acabas haciendo un compromiso, cumpliendo un compromiso que es una concesión a esa libertad, que en ocasiones está bien, porque vivimos en sociedad, porque tenemos que ceder, porque tenemos que entendernos y dialogar, pero un buen no a tiempo, como un castillo, eso te hace una persona muy libre.
Porque dice, la libertad es decir no cuando te piden que digas sí.
Sí, sí, y en ocasiones te dicen muchas veces que, de hecho te dicen que digas sí, generalmente, este ritmo frenético que llevamos, esta cosa de las redes sociales, de estar constantemente visitando, dándole like y yendo a ver esta película, es todo es un sí, 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 a todo, sí, a todo. No, ¿por qué? Porque el no requiere reflexión, serenidad, tranquilidad. Necesita un poco de sosiego. Así que vamos a darle también la bienvenida al no en nuestra vida, que no tiene por qué ser algo maleducado ni desagradable.
Saramago también era muy partidario del no. Bueno. Sí, que lo dijo. Sí, sí, Jesús sí. Quintero, en esas entrevistas magníficas que hacía, las que tiene con Gala, te las habrás visto todas, claro. Que le decía, ¿cuál es la palabra? Le preguntó, ¿cuál es la palabra más hermosa del diccionario, José? Y dijo, ¡no!
¿Tú también lo conociste, Antonio Gala?
Sí, claro. En la fundación. Sí, sí,
no, sí, no, pero digo, personalmente.
Claro, claro, que le estaba...
Entonces estaba bien.
Claro, cuando... muy bien. Pasaba muchísimo tiempo en la fundación con nosotros. Era una persona de la que tengo un recuerdo entrañable, porque era una persona inteligentísima, divertida, bueno, ya lo habéis conocido, con un lenguaje muy afilado, malévolo en ocasiones, brillante muchísimas de ellas.
Pero no tiene una corbata de él tú, como Vigorra.
No tiene. Pero sí tengo que decir que yo le regalé una camisa en un cumpleaños y le gustó tanto que se quitó la que llevaba y se puso la que le regalé.
Anda, mira.
Oye, y es un recuerdo muy
bonito. Es un
homenaje. Ah, pues me la jugué y acerté. Y
acertaste, sí, porque podía haberle porque si no te gusta, te dices, bueno, te hubiera dicho de todo, ¿no?
Me habría dicho antes, no.
No, claro.
Majareta está publicado en Seis Barral. Esta es la editorial con la que estás publicando últimamente.
Sí,
una editorial que hace una edición estupenda. Y la portada.
Bueno, la portada...
¿Es un dibujo tuyo?
No. Aunque parezca un dibujo...
¿Mostró la galleta?
Parece, sí, pero es la portada con la que más contento estoy. Me parece que es una... la novela empieza a leerse ya con esa
portada. Por la portada, ¿verdad? El monstruo de la galleta, coronado.
Cuando lo he leído, y esta portada, digo, no, esto es que el monstruo, pero con muy simple y muy sencillo.
Es como el dibujo de un niño del monstruo de la galleta, ¿no?
Claro, porque los niños tienen un papel muy importante aquí en este libro.
Son protagonistas.
Sí, pues claro, el bedel, el conserje. Porque cuando lo sustituyen le llamas bedel, pero cuando él habla... Cuando hablas de él, es conserje.
Bueno, es que yo te voy a decir una cosa. Ojo con cómo llamamos a los conserjes, porque yo lo suelo llamar por su nombre. Y cuando aludo con el genérico, le pregunto, ¿conserje, bedel u ordenanza? Porque no quiero ser agredido aquí y tal.
Y yo le decía portero, al del colegio le decía el portero.
El portero.
Paco el portero del colegio.
Ah, vale, pues bueno.
¿No?
Pues
¿lo has escuchado?
Cada uno tiene su término preferido.
Carmelo se llamaba el de...
¡Ahora le ha venido!
Está tardado media hora, mi gorra.
Con el guardapolvo puesto y vivía allí con su... ¡Qué malas pulgas tenía Carmelo! ¡Oh, Carmelo, cómo era! No diré el pueblo con lo que no... Bueno, oye, ¿que tienes algún acto de presentación? O...
No, tuviste ayer. Ayer tuve y hoy salgo disparado para Bilbao, que tengo allí presentación mañana y, bueno, y alguna cosita más, algún compromiso de comunicación y tal. Así que nada, no paramos. La verdad es que está siendo...
¿Estás contento con...?
Sí, muy contento.
¿Cómo te está yendo tus libros y están funcionando?
Sí. Y especialmente tengo una energía, un amor que me transmiten los lectores, esos primeros lectores, que me hacen estar especialmente feliz.
Porque lleva muy poquito en el mercado.
Como bien decía Vicky, la luz, buscando la luz, ¿no? Porque hablan tanto de este personaje.
Y del suceso, porque está todo el tiempo... ¿Pero qué
leche ha hecho este tío? ¿Pero por qué así? Pero si aquí en un capítulo hablan muy tal, bien, lector, ¿verdad? Y en el otro, ¿qué ha hecho?
Lo ponen verde, claro.
Juan Manuel Gil,
almeriense. Hay que llegar al final.
Majareta es el título del libro. Gracias por la visita y léanlo, que lo van a pasar muy bien.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Hasta la próxima novela.
Hasta la próxima.
Venga, hasta luego.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.